Hola, les habla Mirta Hurtado Rivas. Bienvenidos a Leadership Reco. ¿No sabes qué ver o leer para entretenerte? Suscríbete a este podcast semanal y descubre libros, películas o series interesantes.
Hola con todos y bienvenidos a otro episodio de Leadership Reco. Como todas las semanas me acompañan Milagros Pozo Sosa, psicóloga, y Marco Miguel Paz Rivas, gerente general de Infobiz. Hola chicos, ¿qué tal?
Hola Mirta, hola Miguel.
Hola Mili, hola Mirta, hola a todos.
Genial. Pues esta semana queremos hablar de un personaje que ha influenciado muchísimo nuestras vidas, en realidad, en las últimas 3-4 décadas. Y creo que dentro de todo, uno puede estar inclinada a querer a la persona o no, pero creo que de todas maneras merece un sitio especial en la historia de la evolución de la tecnología. Y estamos hablando, oh sorpresa, no de Steve Jobs, pero estamos hablando de Bill Gates. Y queremos recomendar una serie, una miniserie en realidad, que se hizo en Netflix. Creo que en español se llama Bill Gates bajo la lupa, o así más o menos. A ver, Miguel nos va a contar exactamente el título en español. Pero bueno, yo quisiera comenzar simplemente diciéndoles que quedé fascinada con las tres series, o sea, con los tres episodios de la miniserie, porque enfoca un lado que se le conoce muy poco, que es el lado humano, ¿no?, de Bill Gates. Y también, evidentemente, demuestra que por más de que sea una persona extremadamente inteligente y extremadamente exitosa, pues que también tiene que lidiar justamente con problemas de todo tipo. Y que eso le da justamente una perspectiva que lo acerca, a pesar de las diferencias que existen entre un ser humano normal y corriente como nosotros, aquí en Leadership, con un personaje como él. Pero hay justamente elementos que lo hacen ser una persona como cualquier otra, simplemente un humano. Bueno, Miguel, te paso a ti para que nos cuentes un poco por qué te impactó tanto esta miniserie.
A ver, bueno, la serie se llama Bill Gates bajo la lupa, son 3 episodios. La vi en Netflix, me llamó la atención, había visto la vida de Mestillo semanas anteriores, entonces me llamó mucho la atención que sea de Bill Gates, quería ver exactamente qué es lo que había, sobre lo que se podía leer o más o menos se puede tener, ¿no?, de esa persona que de joven ya tenía marcado cierto éxito y luego ya lo hace gigante con Microsoft, ¿no? Lo que se narra, pues, en estos 3 episodios es de Bill Gates de niño, la influencia de su madre, ¿no? En sí, tenía una vida privilegiada, sabemos todos que dejó Harvard, ¿no? La dejó ni en la mitad de la carrera, con Palau Blen se van y hace Microsoft, ¿no? Pero lo que cuenta es exactamente parte de su vida y lo que está haciendo ahora con la fundación que tiene con su esposa, pues, ¿no?, con Melinda y Bill Gates Foundation. Y los 3 proyectos que él se definió querer lograrlo, ¿no? La vacuna contra la polio, que es la primera. La otra es, no, disculpen, es el tener a cantidad, el agua, el proceso de saneamiento, es la primera. El segundo proyecto es la vacuna contra la polio en África. Y el tercer proyecto es la energía limpia, ¿no? Vamos a ver cada una de estas partes, cómo él lo primero lo proyecta, ¿no?, en una pizarra, cómo es que contacta a las personas, a las mejores personas que consideren cada uno de estos temas, por lo tanto forma un equipo, él es cabeza de equipo con la esposa, él es mucho más pragmático, la esposa es definitivamente va al lado humano, ella era gerente de consumo, entonces ve todo eso. Y este tipo de liderazgo no es avasallante, como él mismo se identifica cuando era parte de Microsoft, en donde su palabra era ley, sino que se deja influenciar por los mejores, para poder llegar a lo que es el objetivo. Se ve también la frustración en cada uno de los proyectos cuando no se llega, sobre todo, bueno, el último que ha quedado prácticamente ahorita a la deriva con el tema de Trump al romper relaciones comerciales o limitar las relaciones comerciales a través de un bloqueo comercial a China, quien para Bill Gates era su primer socio en el desarrollo de energía limpia y de plantas con un nuevo diseño de lo que es plantas nucleares. Le va a encantar, como dices tú, la serie les va a gustar porque tiene varias partes, no solamente la parte racional de este tipo, como le dicen, ¿no? ¿Tú qué quieres, no? ¿Tú quieres influenciar en la gente? No, yo la verdad que para influenciar no estoy, ¿no? Yo quiero optimizar que la gente, ¿no? O sea, identificación de problemas, formación del equipo para dar una respuesta, hacerlo de forma racional y llegar al objetivo, ¿no? Claro, con varias partes tipo un planeamiento. ¿Por qué? Porque como también le preguntan al tipo, ¿no? Tú piensas como una CPU, ¿no? Sí, yo lo pienso como una CPU, ¿no? El tipo desde que se ve que lee y todo lo apunta, lo sintetiza, sabíamos perfectamente hacia dónde apunta, valga la redundancia, ¿no? Por lo tanto, es una serie, bueno, es un documental altamente recomendable. Siempre nos va a quedar más preguntas cuando vemos a una persona así, ¿no? No va a quedar más preguntas de las respuestas que puedan haber dado. El documental, en la parte sentimental, súper abierto con la relación con Paul Allen, que era su amigo, casi su mentor en un momento. La relación con su amigo de niño, que fallece. La relación con su madre y con su padre, ¿no? Sobre todo con la madre, ¿no? También es súper importante la relación con la esposa, ¿no? Cómo se vuelve su socia en todo. Y hay una parte súper simpática que el tipo es amigo pues, de Warren Buffett, ¿no? Y Warren le ha dado la mitad de su dinero, ¿no? 30 mil, 31 mil millones de dólares le ha dado. Y como dice él, ¿no? A veces en una fundación gastar mi dinero, pues bueno, ¿no? No me va a implicar mayor nerviosismo, ¿no? Una cosa. Pero ya, pues que un amigo te dé 31 mil millones de dólares para ver ahí, toma, yo te ayudo a ver cómo lo gastas. Es un tema súper súper increíble lo que él se ha metido a través de su fundación y todo lo hace a través de información, ¿no? Que él mismo lee, procesa y luego comenta y dice, vamos sobre esto. No sé, como la vacuna, ¿no? Necesitamos 200 millones de dólares. No, toma 400 por si acaso, ¿no? O sea, y no lo hace por un tema de que yo tengo el dinero, sino que yo ya leí y yo sé que esto puede suceder, ¿no? Y luego él dice, ¿no? Ha habido un problema en tal, ¿y cómo es el problema? Vamos a verlo, vamos a analizarlo, vamos a sacarlo. ¿Quiénes están involucrados? ¿Cómo ha sido la repartición? ¿Cómo ha sido la distribución? ¿Cómo ha sido la ruta que se ha trazado, ¿no? Entonces el tipo va haciendo, como él me dice, optimizándole todo para el logro, ¿no? Entonces, súper recomendable, a mí me encantó, por eso también le dije que la vean. A veces suena cuando una serie, un documental va directo al nombre de una persona, como decimos, no, pues le van a lavar un poquito la cara, ¿no? Creo que no, al contrario, acá le han dado toda la parte, también hablan sobre la parte de su juicio de cuando tuvieron monopolio, y Nafter cómo lo denuncia, ¿no? Entonces, la batalla que él hace aparte, porque él sigue trabajando mientras va batallando de forma legal, y lo que logra, ¿no? Y también hay una, al casi al final, una parte súper importante en que te dice, ¿no? Te voy a dar con todo, Bill, le dice, ¿no? Tú no has logrado lo de la vacuna, porque todavía hay casos emergentes en el mismo lugar. Lo del saneamiento, tal vez tú lo digas, pero es caro. Y ahorita estás frustrado por el tema de la energía nuclear, ¿no? Entonces, ¿qué haces, no? Entonces le dice, bueno, mucha gente dirá que paremos, ¿no? Que nos pongamos de costados. Pero no, no, lo que yo he querido decir es que sigamos adelante. Bueno, se lo puedo decir, ¿no?
Y muchas gracias, Miguel. Creo que le diste en el punto esencial cuando justamente le preguntan, ¿paramos los proyectos? Y en este momento él responde, ¿no? Simplemente hay que seguir trabajando. Y también ahí va después quizás una pregunta para Mili después, el concepto, ¿no? El trabajo que tiene él. Él es totalmente invadente. Y se muestra justamente cuando también se habla de la relación con Melinda cuando la conoce, ¿no? cuando él tiene que hacer una lista de los pro y los contra de lo que representa el matrimonio, porque para él el matrimonio era una cosa muy importante, porque la había visto como una cosa importante y crucial en su familia, pero él ponía a Microsoft en primer lugar y el matrimonio en segundo y quería darse cuenta, o sea, cómo voy a hacerle, ¿no? Para hacer las dos cosas. A mí también lo que me impactó mucho es que en un momento le dicen, una de las críticas más fuertes que le hacen a él es que la respuesta de Bill Gates para cualquier tipo de problema es la tecnología lo va a resolver. Y él responde de manera muy interesante y dice, lo que pasa es que para mí la tecnología es como un martillo y después cada problema que se me presenta es un clavo y como tengo un martillo, lo utilizo. Entonces, me parecía interesante porque él mismo confirma dónde están sus límites, ¿no? Que quizás es justamente el no percibir más allá de la tecnología, y por eso es que me pareció súper interesante lo que le dicen, la pregunta que le hacen cuando le dicen, si usted moriría ahora mismo, ¿qué cosa es la que como que, qué cosa es lo que hubiese querido hacer que no ha podido hacer? Y la respuesta de él es agradecerle a Melinda, o sea, a su esposa, porque justamente su esposa. O sea, uno puede decir un montón de cosas, ¿no? Cuando te preguntan qué cosa tú como que hubieses querido hacer si te mueres en este momento, y él su única respuesta es decir agradecerle a su esposa, ¿no? Porque su esposa justamente le da esa otra perspectiva, que es la que va más allá de la tecnología. Mili, te dejo con eso para que nos expliques un poquito justamente cómo ves esta de la relación con los familiares y la pareja.
Bueno, comenzar con que el hecho de que él es un hombre extremadamente inteligente, ¿no? Con un coeficiente intelectual muy alto, él dice, yo nunca me consideré diferente hasta que me di cuenta de que, pues a veces procesaba, cuando era niño decían las sumas y yo decía las respuestas mucho antes de los que le estaban haciendo a mano y yo no necesitaba apuntar, ¿no? Y me di cuenta que de repente tenía algo más, ¿no? Un chico que se enfoca bastante en aprender, que toda la vida le gustó, pero siempre le costó el relacionarse con las personas. Tiene una amistad significativa de niño, ¿no? Que lo marca, creo, durante su vida y que fue un problema o quizá fue como una piedra que quizá lo hizo tropezar, no en el sentido del trabajo, sino en su parte emocional, ¿no? El hecho de perder su amigo de la infancia, su amigo de toda la vida, ¿no? Tiene mentores, siempre se rodea de gente que sabe más que él en las áreas que él no sabe, pero cuando ya se llega a relacionar, está tan informado, o sea, ha leído tanto que es como si fuera un experto en la materia, y eso a mí me asombra bastante, ¿no? El hecho de la cantidad de libros que carga en su bolsa que cada que sale de viaje, y eso que nosotros tenemos la costumbre de leer, o sea, nos dejó chiquititos, ¿me entiendes? No creo que lee más libros de los que todos leemos juntos en una semana, ¿no? Me gusta también el hecho de que él ve los problemas como, sí, o sea, me equivoqué, falló, no salió, ahora vamos a buscar cómo solucionamos eso que falló. Okay, ¿qué fue lo que falló? Busquemos soluciones. ¿Qué falta? Ok, de repente nos faltó un especialista en esto, ya, vamos a buscar. Para él, no hay límite, ¿no? Y sigue adelante, y sigue adelante, y puede tener tropezones, ¿no? Y él, como dice, ¿no? La ciencia me lo va a solucionar todo, la tecnología me lo va a solucionar todo, pero su esposa Melinda es la que le da, no, o sea, sí, la ciencia, la tecnología te soluciona, pero tú no puedes poner robots para que pongan vacunas, ¿me entiendes? Es esa parte que lo aterriza un poco y lo hace poner los pies en la tierra y mirar las situaciones de diferentes perspectivas. Otra cosa que me llama bastante la atención es que casi todos sus proye los tres proyectos principales que tiene él se ven truncados, bueno, por el dinero en un lado, pero por la falta de motivación de muchas personas para invertir en la mejora, ¿no? O el mejor desarrollo de ciertos pueblos que no tienen acceso, por ejemplo, al agua potable, al agua limpia, ¿no? Tanto así que no habían propuestas, que tuvo que hacer un concurso con un incentivo monetario para que de verdad se pusieran las pilas a ver la posibilidad de de inventar algo de, para purificar el agua, ¿no? Lo de la polio, que ese proyecto que él quiere ver eliminado el polio de la polio del mundo, se ve detenido no por él o por su, la falta de capacidad, sino porque se dan las guerrillas, no comienzan a, entonces comienzan a asesinar a los voluntarios, ¿no? Entonces te das cuenta que uno puede tener también las mejores intenciones para solucionar mil cosas y a veces el entorno no te lo permite. Y quizá, como Miguel mencionó, muchos pudieron, o le dicen, oye, ya déjalo todo, ¿no? Ya, o sea, ya fue suficiente, ¿no? Ya, ¿qué haces invirtiendo en algo? Quizás que la gente te, está, no te boicotea, pero indirectamente no te permite seguir con el, o terminar o culminar tus metas, ¿no? Y él dice, no, pues, porque se puede, esperemos un tiempo, ¿no? Y eso me gusta, que no se rinde. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que innovar, ¿no? No solo en la tecnología, sino también en el ser humano, como persona, ¿no? Cuando él se casó con Melinda, él encontró en ella no solo alguien que, entre comillas, fuera a tolerar el hecho de que él estuviera prácticamente ya casado con Microsoft, sino alguien que le daba esa parte que él no tenía, que eran las relaciones sociales. Él no era de muchas relaciones sociales, a pesar de que Melinda era muy privada, ella le daba esa parte humana, sensible, ¿no? Emotiva, que quizá, bueno, que una computadora no te da, ¿no? Me gustó bastante el documental, totalmente recomendado, me gustó mucho el hecho de que no se rinda, eso es algo que a mí me inspira un montón, en realidad. Por más de que, a veces con las mejores intenciones, a veces hacemos cosas que no salen de todo bien, y por eso se ha ganado tantos enemigos, pero me parece que el hecho de tener buenas intenciones y de no detenerse y seguir buscando soluciones, aunque salgan mal, pues es un aporte súper valioso.
Muchas gracias, Mili. Para terminar, quiero realzar justamente el rol de la madre, que fue una persona que era dedicada a su comunidad, dedicada a su entorno, a los vecinos, a los amigos, y que a pesar de que comenzó así a nivel muy local, terminó siendo importante, hasta fue una de las pocas ejecutivas mujeres en empresas importantes, en los consejos de directivo. Y yo creo que se nota también ahí, porque él tuvo muchas peleas con su madre, porque justamente la madre lo quería obligar a que entable esas relaciones sociales, a que tenga una, a que se sienta responsable por lo que sucede a su alrededor, a que tenga una vocación a la ayuda. Y después justamente Melinda, a pesar de ser una mujer también muy buena en su profesión, porque era muy buena en su profesión, sumamente joven, era mucho más joven que los demás ejecutivos que Microsoft en esa época pudo reclutar como empleados. También tiene muy fuerte esa parte social, esa parte de enfocarse, ¿no? Enfocarse al mal que está ocurriendo a terceros y justamente a esa vocación de tener los medios para ayudar. Y yo creo que la aspiración que debemos tener no es tanto crear una fundación Melinda Gates, porque para eso no faltan los trillones, pero lo que sí podemos hacer es pequeño, ver a nuestro alrededor y ayudar a quien vemos esté pasando un mal momento, a quien vemos que pueda beneficiar de que se le dé una mano. Con eso los dejo. No se olviden de suscribirse al Leadership, no se olviden de recomendarnos y también síganos por Facebook, Instagram o el mismo www.leadership.com. Hasta la próxima.
Espero que este episodio de Leadership Reco les haya gustado. Hasta el miércoles próximo. Suscríbanse.